Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. Que fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría.
La tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Reconozco su triunfo.
Las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador.
Ricardo Anaya Cortés obtuvo una votación que se ubica entre el 22.1 y el 22.8%. José Antonio Meade Cuibreña obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3%. Andrés Manuel López Obrador obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Finalmente, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3 y el 5.5%.
Andrés Manuel López Obrador obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial.
Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero.
Estamos contentos, vamos todos juntos a gobernar y a hacer de México un país mucho mejor.
¡Sí se pudo!
¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!
Acabamos de concluir un encuentro con el presidente Enrique Peña. Tratamos temas que tienen que ver con la transición.
Una vez que se declare la validez de la elección y que reciba su constancia como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, nos permita a partir de ahí trazar este proceso de transición.
De la mañana con 10 minutos, un verdadero honor tener hoy aquí en este espacio a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, muy buenos días, ¿cómo
Luis,
estás?
Luis, gracias por invitarme, encantado de estar
en
tu programa.
Gracias por estar aquí en el estudio. Oye, qué diferencia de lo que te tocó vivir a ti y lo que le tocó vivir a Lorenzo Córdoba, ¿no?
Sí, una enorme diferencia. Hace rato recordaba viniendo aquí a tu estudio que hace 12 años exactamente hoy jueves estaban terminando los cómputos distritales. Como están terminando hoy. Hoy nadie se enteró que en todo el país, en las sedes del Instituto Nacional Electoral, las 300 sedes distritales están cotejando acta por acta y en algunos casos están recontando votos. Y está fluyendo, salvo en Puebla, donde hay un lío local, y en algunos otros municipios muy precisos, pues no pasa nada. Ya se decidió la elección el domingo pasado. Hoy llevamos ya tres días en donde el debate es la conformación del nuevo gabinete, el mensaje de López Obrador, sus reuniones con empresarios. Ya estamos en otro tema. Hace 12 años, hoy empezaba realmente el gran conflicto postelectoral. Ya llevábamos tres días de bloqueos.
De reforma.
En todo lo de reforma todavía no ocurría, pero ya había plantones en el Zócalo. López Obrador todos los días salía a decir que había evidencia de fraudes. Hoy que concluían los cómputos distritales, que simplemente ratificaban que efectivamente Felipe Calderón tenía 243,000 votos más que López Obrador. López Obrador anunció que impugnaría la elección. Días después se impugnó la elección. El tribunal se llevó 6 semanas en revisar, ratificó la validez de la elección, López Obrador se fue a un paro a reforma y siguió el problema meses y años.
Empezaba el grito hoy, ¿no? El voto por voto, casilla por casilla.
Exactamente, hoy
que era justamente con los cómputos distritales, y me acuerdo cómo había representantes en ese entonces del PRD, de Andrés Manuel López Obrador, en el INE y en los cines, que era el IFE, los institutos locales también en los estados, y ahí estaban exigiendo que se abrieran todas las casillas, ¿cómo no?
Así es, entonces es un mundo diferente. ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es igual y qué es diferente, Luis? Es igual el Instituto Nacional Electoral, antes IFE. Los funcionarios que organizaron esta elección de hoy son los mismos de hace 12 años porque es personal de carrera. ¿Qué es lo mismo? La gente que estuvo en las casillas abriéndolas y contando votos porque se seleccionan al azar. ¿Qué es lo mismo? Que la gente fue a votar hace 12 años en orden, en grandes números como hoy. ¿Qué es diferente? Y esa es la clave de esto. Hay dos cosas diferentes. Uno es el margen tan apabullante y significativo de 30 puntos. Reitero, hace 12 años fue 0.56%. Hoy fue 60 veces mayor el margen que en 2006. Y la segunda es la actitud de los perdedores. Sí. Que José Antonio Meade haya salido a las 8 de la noche con 7 minutos a decir, señores, perdí, felicidades Andrés Manuel, y luego Ricardo Anaya, y luego el Bronco. Resolvió la elección a las 8:40 de la noche del domingo pasado, la elección estaba resuelta. Uh-huh. De hecho, el mensaje de Lorenzo Córdoba pasó desapercibido. Es decir, sí, claro. No pasó desapercibido, ya fue irrelevante. Uh-huh. Y luego vino el mensaje del presidente, muy correcto, y luego vino el de López Obrador, muy correcto. Entonces fue la fiesta perfecta. Pero se coronó no porque... haya o no hecho bien el cocinero, el chef, los meseros, sino porque los invitados al final se comportaron decentemente, uh-huh. Se fueron a la hora adecuada, no bebieron de más y todo salió muy bien. Ahora, hace 12 años fue totalmente diferente.
Hace 12 años se hablaba de este fraude y déjame preguntarte esto. Nos dices, fue lo mismo, se contaron los votos, era una elección muy cerrada y eso provocaba una polarización como la que vivimos. Sí. Sin embargo, Luis Carlos Ugalde, vaya que fuiste denostado, vaya que te dijeron muchas cosas, lo recuerdas, o sea, fue una, etapa fortísima para ti en tu vida, hasta personal, o sea, vamos, fue una etapa compleja. Hoy día, ¿qué crees que pase en la historia con ese 2006?
Hay dos posibilidades. Una, que la narrativa de que hubo un fraude que creó López Obrador sin prueba alguna
se oficializa.
Y cuando digo sin prueba alguna, significa que hoy, 12 años, no hay una sola prueba, no uh-huh. Hay un solo video, una llamada secreta, un maletín de dinero, que haya una foto para poder hacer este fraude masivo que yo conozca. Porque déjame decirte que en aquella época, pensando que yo era el presidente de una institución tan grande, dije, bueno, a lo mejor efectivamente hay una conspiración y yo estoy siendo engañado. Y preguntaba, y preguntaba, y preguntaba, y manteniendo esta duda metódica que uno debe tener en la vida.
No confiabas ni en tu sombra.
No, simplemente decía, bueno, ¿y qué tal si efectivamente el IFE no es tan santo y tan perfecto? ¿Y qué tal si este IFELANDIA, como le llamaban los críticos, no existe? Y nunca nadie me pudo mostrar alguna evidencia y hoy sigo sin conocerla. Bueno, pero el hecho es que una es que se quede esa narrativa, porque fue una narrativa que fue bastante útil a López Obrador para continuar una carrera política que hoy lo lleva a la presidencia. Esa es una. La otra es que simplemente se diluye, que a la luz de del paso del tiempo la gente entienda gradualmente de que efectivamente si hoy ganó por ese margen y no pasó nada, pues a lo mejor en aquella época era parte de la política. Y como tantos lo han dicho desde entonces, porque recordemos que el año pasado el PAN acusó fraude en Coahuila y así ha ocurrido. Entonces que se vaya diluyendo como una anécdota de una estrategia política. No sé cuál sea lo que va a resultar. Y yo creo que para bien del país lo mejor que puede resultar es que a partir de hoy desterremos los mitos del fraude y podamos ya dar un paso hacia adelante para ver qué cosas del sistema electoral requieren arreglarse. Lo del fraude en casilla, eso no existe desde hace 25 años. Hay que ver a otros lados y ojalá eso nos permita liberarnos de estos 20 años en donde el fraude ha sido el centro de discusión. Eso se superó desde los años 90 cuando se creó el IFE. Hoy hay otros problemas muy graves del proceso electoral que hay que solucionar.
Sin embargo, el fraude está en el imaginario colectivo. El viernes todavía veíamos comentarios, mensajes. Lo platicabas inclusive en mesas de café, con amigos, hasta con colegas, Luis Carlos, y decía, no lo van a dejar llegar, algo van a hacer. O sea, esta insistencia, que es muy lamentable, de la desconfianza del ciudadano mexicano en absolutamente todo, que por ejemplo nos termina generando una democracia tan cara como la que tenemos hoy día. Ojalá, como dices, que hoy con el 53% de los votos, y con un Morena y con un López Obrador y una coalición de López Obrador que se lleva el país entero, pues haya confianza en la institución. Es el mismo INE que contó los votos en 2006, el que contó los votos en 2018.
Así es, ojalá desterremos esto. Déjame platicarte una anécdota que pasó hace muchos años, en 2006, meses después. Me encuentro una amiga después de tiempo y me abraza y me dice, felicidades Luis Carlos, qué buen trabajo hiciste como presidente del IFE. Se da la media vuelta y me dice, no sé cómo lo hayas hecho, pero no me importa y no quiero saberlo. Entonces la tomé del brazo, la jalé hacia mí y le dije, oye, yo tomé tu comentario como un gesto sincero, pero lo que tú estás sugiriendo me ofende.
Por supuesto.
La elección fue como es. El IFE simplemente es quien cuenta votos.
O sea, pensaba que habías hecho un fraude.
No, me felicitó porque yo creo que en su oposición dijo, no sé cómo le hizo el IFE, pero qué bueno que lo hicieron así. O sea, es decir, quienes pensaron, quienes apoyaban a López Obrador y pensaban que había fraude, decían que lo había habido. Uh-huh. Algunos de los que habían votado por el adversario, no todos, la mayor parte supo que había sido una elección honesta, pero algunos pensaban también lo mismo. Entonces, esta situación es muy lamentable. Ahora, Luis, quiero decirte algo.
Sí.
Una vez que la gente deposita el voto, el sistema está blindado y uh-huh. lo que se difunde como resultado es lo que se depositó en el voto. Lo que sí hay un gran problema, que no debemos uh-huh. Llamar fraude porque nos confundimos mucho, es todas las irregularidades que ocurren antes de la jornada electoral, uh-huh. que es gasto excesivo de campañas, fondeo ilegal de campañas, Integralia Consultores y Mexicanos Unidos contra la Corrupción, publicamos hace 3 semanas un libro que habla de este problema que es uh-huh. muy grave. También el tema de intento de compra del voto, coacción del voto, inhibición del voto, movilización de votantes, uso de programas sociales para fines electorales. Ahí hay un gran problema, gravísimo.
¿Cómo no?
Y que, por cierto, López Obrador y Morena tienen la posibilidad y los números para poder modificar reglas electorales que generan una democracia muy cara, muy clientelista, muy corrompida en la fase uh-huh. de las campañas. Esto yo no lo llamaría fraude, porque si llamamos fraude a todo lo que interfiere con la libertad del sufragio, entonces, en el fondo, todo es fraudulento.
Es fraude.
Pero eso son delitos, son irregularidades, uh-huh. es corrupción en el fondo de campañas, que está muy mal, está peor que antes, pero que es un fenómeno diferente que hay que considerar separado de la integridad para contar votos.
Platicamos, Luis Carlos, hace más o menos 2 meses, estabas tú planteando 3 escenarios. Uno, López Obrador ganaba y ganaba todo. 2, López Obrador ganaba, pero ganaba moderado, no tenía la mayoría del Congreso. Uh-huh. 3, no ganaba López Obrador.
Sí.
Se da el primer escenario y creo, digo, lo digo con todo respeto, pero creo que hasta supera el escenario que tú pensabas,
sí,
¿no?
Sí, en Integral hicimos una estimación hace 2 meses y vine contigo a hablarla, y en nuestro escenario 1 era triunfo abrumador de López Obrador, pero en ese triunfo abrumador nosotros calculábamos un margen de entre 10 y 15% uh-huh. y calculábamos que iba a ganar 6 gubernaturas y que iba a ganar 10 de los 27 congresos. Uh-huh. Ganó por el doble, no 15, 30 puntos. No ganó, quizá gane 6 si Puebla se resuelve a su favor, pero quizá que se queden 5. Uh-huh. Pero probablemente se haya llevado no 10 de los 27 congresos, sino 18 o 19. Uh-huh. Nuestro escenario 1, que era el triunfo abrumador, se quedó corto de la realidad. Y acabamos por, digamos, un escenario 1 magnificado, 1 al cuadrado de lo que nosotros habíamos previsto. Entonces, sí se previó eso. De hecho, el escenario 1 solo se fue expandiendo en tamaño, y lo que uh-huh. vimos el domingo pasado es algo inédito. Si en 2012, en 2006, fue inédito que la diferencia entre Felipe Calderón y López Obrador fuera de 0.56%, hoy es igualmente inédito que la diferencia haya sido de 30 puntos.
Entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, evidentemente. Sin embargo, hoy estamos ante un debate. Obviamente hay una fiesta democrática, pero hay un debate en torno a lo que va a ser la oposición y el discurso de oposición al presidente electo, si es que este existirá en algún momento. Se antoja una luna de miel larga, inclusive, y una especie de blindaje ante cualquier crítica del nuevo gobierno por la abrumadora mayoría que ha tenido. Tiene más de la mitad de la votación del país. Eso es inédito. Inclusive en muchas partes del mundo no pasa algo así. ¿Cómo ves este tema, Luis Carlos Ugalde? ¿Qué va a pasar con la oposición? Vemos un PAN dividido y un PRI dividido de entrada.
Primero, que es perfectamente democrático que la gente haya votado de manera masiva y pareja por López Obrador y Morena. 2, que hay un mandato claro. 3, las implicaciones de esto uh-huh. pueden debilitar a la democracia. Y suena paradójico que un voto tan decididamente democrático, contundente, pueda después tener consecuencias negativas para la democracia, pero así ocurre. ¿Y por qué? Porque realmente este tsunami del domingo destruyó los castillos de arena uh-huh. que había en la playa de otros partidos diversos. Uh-huh. Muchos con muchas deficiencias, como el PRI con su corrupción, o el PAN con sus conflictos, u otros partidos. Pero el hecho de que este tsunami haya sido tan poderoso te dejó con nada en las manos, salvo Morena, que es un movimiento, no es un partido, salvo un partido emergente que es el PES, que ganó muchos diputados, pero que a lo mejor pierde el registro legal, con el PT, que es la tercera fuerza en el Congreso, pero es un partido que era tan débil internamente que iba a perder su registro en 2015, uh-huh. Luis. Y que después, por unas decisiones jurídicas del Tribunal Electoral muy cuestionables, sumamente cuestionables, recuperó el registro y hoy es la tercera fuerza. El PAN, necesitamos un partido Acción Nacional, un partido liberal de derecha, y hoy está no desaparecido, pero está en grandes crisis. Y el PRI, necesitamos un PRI. Uh-huh. Si el PRI sigue esta tendencia, hoy tiene 12 gobernadores, pero si sigue la tendencia, en 5 o 6 años el PRI puede ser básicamente historia. Y yo creo que el sistema político, uh-huh. y yo creo que López Obrador como presidente requiere interlocutores, que no le digan sí a todo, sino que haya un diálogo, un contrapeso, un ir y venir. Eso contiene los impulsos de cualquier gobierno. Reitero, un gobierno que llega con este mandato tiene la posibilidad de cambiar, pero también tiene la posibilidad de equivocarse. La equivocación es parte natural del ser humano en la política, en el amor, en los uh-huh. negocios. Y si no tienes una contención, la naturaleza humana tiende a abusar. No estoy hablando de que imaginemos que López Obrador sí. es un hombre sensato, responsable, y sus mensajes estos días así han sido, de autocontención, de modestia, de responsabilidad. Pero el gobierno tiene cientos y miles de personas. Hay gobernadores por Morena que llegaron sin tener los méritos. Uh-huh. Hay muchos alcaldes de Morena que no tienen el perfil para ejercer el cargo, como tampoco lo tenían muchos gobernadores del PRI que acabaron siendo sumamente corruptos. Lo que digo es que este tsunami puede tener las implicaciones de falta de autocontención y de cometer errores. Y cuando hay alguien que te dice, no hagas esto, no hagas esto, ¿por qué dejaste la pasta de dientes así? Perdón que diga esto, pero es que esto pasa hasta en la vida de pareja, en la vida personal. Cuando una de las partes en una vida de pareja no le pone un alto, todo el mundo sabe lo que ocurre. Así es que en la política es igual, y esto es lo que a mí me preocupa.
Y el alto es un contrapeso. El alto es definitivamente, así como lo dices, en torno a la vida de pareja con la pasta de dientes, pues el alto en la vida política es una oposición que en algún momento te puede criticar una decisión de tal forma que tienes que estar validando y haciendo ahí el análisis si vale o no vale la pena la decisión, porque una de esas pierdes la siguiente elección. Y hoy no se antoja eso, hoy se antoja que tienen todo y que cambia todo de la noche a la mañana, como bien lo señalas, un tsunami. Háblame del registro de los partidos, porque hay mucha confusión respecto del tema. Estábamos consultando la ley y, de acuerdo a lo que entendemos en la ley, Luis Carlos Ugalde, tienen que ganar más de 3% los partidos políticos en las tres elecciones para tener el registro nacional.
Hay dos interpretaciones. Ajá. La primera es que tienes que tener 3% en las tres elecciones federales, presidente, senador y diputado. Uh-huh. Esta posición ha sido defendida incluso al interior del Instituto Nacional Electoral, de que esa debe ser la lectura de la Constitución y de la ley electoral.
Uh-huh. Los tres. Tienes que tener 3% senadores, diputados y...
En las tres. Y esta posición, y por cierto, ha sido defendida por un abogado con experiencia electoral que se llama Roberto Duque, que uh-huh. de hecho tiene un video difundido sí. en donde habla de esto. La otra interpretación, que es la que ha prevalecido actualmente en el INE, es la idea de que tienes que tener 3% en cualquiera de las tres, o sea, la que tú escojas. Uh-huh. Si el criterio 1 aplica el de 3% en las tres, entonces tendríamos 5 partidos que perdieran el registro, que uh-huh. es Nueva Alianza y el Partido de Encuentro Social, más el PRD, más el Partido Verde, y creo que el Partido del Trabajo, no estoy seguro.
No, el Partido del Trabajo siquiera.
Algún otro. Si prevalece el criterio laxo de que solamente una de tres, entonces seguramente perderá el registro del Partido Encuentro Social y el Partido Nueva Alianza.
Ahora, ¿por qué dos interpretaciones en el INE, Luis Carlos Ugalde?
No, la que prevaleció en el INE fue la interpretación de que debe ser una de tres. Ajá. Pero ha habido opiniones internas que dicen que la que debiera prevalecer es la de tres de tres. Ajá. Pero la que prevaleció en el Consejo General es una de tres. ¿Cuál de las dos prevalece? En mi opinión, como está redactada la Constitución y la ley, uh-huh. la lectura es que debe ser una de tres. Yo, políticamente hablando, uh-huh, y desde el punto de vista democrático, creo que la que debería de existir es la de 3-3. Porque si un partido, uh-huh, político realmente quiere mostrar la fuerza ciudadana de votos para mantenerse, debe ser 3-3. Las coaliciones han dado lugar, Luis, a un comportamiento muy perverso en donde tú te cuelgas de un candidato poderoso para salvar el registro y luego haces otras coaliciones diferentes en otros lados. Por, uh-huh, ejemplo, el Verde. El Verde es un partido muy oportunista, que siempre se cuelga del ganador, y así estuvo casado con Vicente Fox y, uh-huh, después lo traicionó y se salió de su gobierno y lo criticó acremente. Luego se casó con el PRI durante 12 o 18 años y en esta elección lo traicionó de la manera más cruel y la manera más indigna en, uh-huh, Chiapas. Lo que hizo el Partido Verde y su gobernador es algo verdaderamente terrible. Lo que hicieron algunos candidatos que en las semanas de las campañas, en lugar de apoyar al PRI, empezaban a apoyar a López Obrador, como fue el candidato en Tabasco, uh-huh, una candidata a senadora en la Ciudad de México. En fin, el Verde se comportó de una manera que yo entiendo que la política es para praxis, pero tampoco debemos tolerar el oportunismo de algunos partidos que se cuelgan. En el caso del Verde, si aplicaras esto, permitirías que hubiese filtros, hubiese más consistencia. En la política, el transfugismo afecta mucho el comportamiento. Y si tú aplicaras la 3-3, tendrías partidos que hacen coaliciones más consistentes, uh-huh, de lo que ocurrió en esta ocasión.
¿Qué falló en el proceso electoral, Luis Carlos Ugalde? ¿Qué es lo que se tendría que cambiar? Lo decías hace un momento. O sea, hay que cambiar algunas cosas.
Yo creo que el tema más urgente, pero, uh-huh, que se puede quedar olvidado, es el tema del dinero en las campañas. Ese, en mi opinión, es el verdadero cáncer de la democracia electoral. Está corrompiendo la vida pública. Las campañas cuestan tan caras, uh-huh, que los candidatos gastan, de acuerdo al estudio de Integral y Mexicanos Unidos contra la, sí, Corrupción, los partidos gastan 10 veces lo que la ley permite. Descubrimos que por cada peso que se reporta al INE, hay 15 pesos que no se reportan. Es un fenómeno de una magnitud. Debo decir algo. Tenemos una oportunidad porque, en mi opinión, López Obrador y Morena en promedio deben haber gastado mucho menos que sus adversarios. Uh-huh. Y sin embargo ganaron 30 veces más, ganaron por 30 puntos.
Sí, claro.
Eso quiere decir que esta elección es una oportunidad porque demuestra que el dinero no lo es todo. Uh-huh. Pero también nos dice que si Morena no actúa rápido, Morena va a quedar capturado rápidamente por estas estructuras clientelares de dinero, de intereses. A nosotros nos dijeron para este estudio, mira, cuando un gobernador del PAN llega al poder después de un priista, las estructuras del PRI se mueven rápidamente y se van con el ganador. Y entonces el PAN ha venido cosechando en Veracruz y en otras, uh-huh, entidades donde ha gobernado las estructuras clientelares que no tienen dueño ni tienen ideología, simplemente se van acomodando y estas estructuras...
Es la cargada.
Se van con quien gana. Son los fondeadores, son los coyotes, son los movilizadores del, uh-huh, voto que van con quien sea. López Obrador y Morena, reitero, creo que deberían de aprovechar este periodo de transición y los primeros meses de la legislatura antes de la toma de posición para convocar un cambio, porque este tema del dinero en la política es un cáncer. López Obrador, uh-huh, ganó a pesar de eso que uh-huh, beneficiaba al PRI y al PAN principalmente y no a él. Pero el PRD en la Ciudad de México, Luis, gastó una cantidad de dinero. Bueno, no el PRD, el gobierno. Vimos crónicas en la prensa. Y eso verdaderamente son miles y miles de millones de pesos que no es correcto que se desvíen en campañas
políticas.
Pero fueron
todos, ¿no, Luis Carlos?
Sí, o sea, fue el PRI, fue el PAN.
También a lo mejor Morena, y había acusaciones en Puebla particularmente, que pudo haber habido operadores también a favor de Morena comprando el voto. Y hubo muchas críticas, por ejemplo, en torno a Morena, a la venta inclusive de candidaturas. El tema interno del partido fue también muy, muy cuestionado. Había gente, y por ahí hay videos que uno puede encontrar, que decían, es que Andrés Manuel, lo están engañando, este candidato, sí, no es el que queríamos, etcétera. Y mucho movimiento de cash, efectivo.
Sí, todo es en efectivo.
Nos dabas el dato, si no me equivoco, de cómo crece el movimiento en efectivo
en
los meses de la campaña. Hay más dinero en efectivo circulando.
Bueno, déjame decirte, en Chiapas se comenta que la cantidad que desvió el gobierno del estado hacia candidatos de Morena y hacia la campaña, uh-huh, presidencial fue infame. En Chiapas nadie se salva. Lo que estoy diciendo es que como en esta elección Morena debe haber gastado mucho menos, uh-huh, que sus adversarios, está menos atrapado todavía porque nadie apostaba por Morena ni por López Obrador y por lo tanto, digamos, en estos meses Morena, uh-huh, y López Obrador están más libres, sí, porque tienen menos deudas que pagar y por lo tanto podrían hacer los cambios para moderar este mercado corrupto de financiamiento, uh-huh, de campañas. Muy pronto, los gobernadores de Morena que ganaron van a llegar al poder y se van a encontrar con estas estructuras clientelares de compra de voto. Y estas estructuras, y entonces estos gobernadores van a decir, ah, mira, pues aquí esto está bien, así me aseguro el voto en los próximos años. Viene. Y entonces acabas en el mismo esquema clientelar corrupto. Pero esto, reitero, como dices, es un pecado de todos. Quienes más lo ejercen son los que tienen más cargos de gobierno, pero nadie se salva de este problema.
¿Y cómo le haríamos? Es un tema, digo, hay que discutirlo a fondo, pero pues es que el tema cash está ahí presente y ese no lo puedes fiscalizar, lo mueves.
Te doy tres ideas que nosotros proponemos en nuestro libro que se llama Dinero Bajo la Mesa, que por cierto, Luis, está de manera gratuita en el portal de Integralia, en el portal de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Tres ideas. Uno, voto obligatorio. En la medida en que todos tienen que ir a votar, porque si no lo haces, enfrentas una sanción. Esto te elevaría la participación del 63% que tuvimos al 85-90%.
O sea, si no votas, ¿que te multan o qué?
Puede ser una multa, puedes tener impedimento para hacer un trámite oficial. Hay varias maneras de hacerlo. Y puedes hacerlo proporcional a tu ingreso. Hay varias maneras, pero el hecho es que si mucha gente va a votar, el poder del voto, el poder de la compra del voto se te cae. De hecho, en esta elección el poder de la compra del voto se te cayó por la por los montos de voto a favor de López Obrador. Bueno, si todos van a votar, la verdad es que este negocio de comprar credenciales y comprar votos pierde lógica. Primer tema, y es muy fácil de ejecutar. Segundo tema, desde el gobierno, desde la Secretaría de Hacienda y desde el Congreso puedes hacer una reforma que obliga a todos los gobiernos a bancarizar todas sus operaciones. Hoy en día muchas agencias municipales siguen cobrando impuestos en efectivo, muchos estadios o ferias cobran todo en efectivo y es dinero en efectivo que nunca entra al sistema y se queda. Y los gobernadores, los alcaldes, los delegados en la Ciudad de México usan ese cash para operación política, para hacer su guardadito.
Sí, claro.
Y el tercer tema es la obra pública. Sigue habiendo una enorme discrecionalidad. Cuando tú eres candidato y quieres obtener dinero para tu campaña, vas y ofreces obra pública futura. Le dices, dame 10 millones hoy y yo te doy tal contrato de medicinas cuando sea delegado, alcalde. Y ese intercambio de obra pública por dinero hoy corrompe al sistema. Si nosotros ajustamos y mejoramos el sistema de contrataciones de gobierno, vamos a hacer mucho para combatir la corrupción en campañas.
Luis Carlos Ugalde, gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias, Luis.
Gracias, Luis Carlos, director general de Integralia.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.